Padre nuestro, nosotros vamos a ti porque reconocemos que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Somos instrumentos en tus manos, pero somos débiles, vasijas quebradas. Pero tú nos has concedido el privilegio de portar el tesoro de tu evangelio. Y qué bueno que no es nuestra fuerza, sino que es el poder tuyo. De manera que oramos que con todo poder tu Espíritu Santo se manifieste, tomando la palabra y aplicándola eficazmente a nuestros corazones. Acuérdate de las hermanas que están con los niños, dale gracia a ellas mientras traspasan tu evangelio a estos niños tiernos. Conviértelos desde esta temprana edad, así ellos puedan adorarte, vivir para ti y ser librados de muchos males. Guíanos ahora y concédenos evitar las distracciones y concentrarnos en tu palabra. En Cristo Jesús decimos, amén. Si son tan amables de acompañarme al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, dice así la palabra de Dios. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nos encontramos viendo los siete yo soy del Evangelio de Juan. Y este es el segundo, la segunda ocasión en que el apóstol Juan escribe en su Evangelio cómo Cristo se proclamó a sí mismo, y en este punto, como la luz del mundo, la única luz del mundo. No hay otra. El texto no deja posibilidad a que pueda haber otra luz que pueda darnos verdaderamente vida y sacarnos de las tinieblas del pecado. Juan coloca esta proclamación de Jesús en este lugar, en un instante particular. Se encontraba en el templo en Jerusalén, enseñando el Señor, según nos dice el versículo 20 del capítulo 8. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. El Señor Jesucristo estaba allí en el templo, y en aquella ocasión había una fiesta que estaban celebrando, la fiesta de los tabernáculos. El capítulo 7, en el versículo 1, nos dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y entonces sabemos que Jesús fue a la fiesta. Y en el versículo 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor se había proclamado ya como aquel que satisface toda sed espiritual. Todo río de agua de vida era Él que lo daba. En aquel momento, en aquella celebración, habían unos ritos, las cosas que se hacían para recordar lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel mientras estuvo en el desierto. Y una de las cosas que hacían los sacerdotes en aquel instante era que iban y buscaban agua probablemente al estanque de Siloé, y venían y vaciaban toda una vasija de agua para recordar cómo el Señor Jesucristo le dio de beber al pueblo. Y Cristo se proclama como Él, el que tiene esa agua de vida que hace que las personas sean saciadas completamente. El último y gran día de la fiesta. Pero había otro aspecto donde ellos recordaban y celebraban, y era este aspecto de los candelabros. Los comentaristas mencionan cómo en una parte del templo, en el atrio de las mujeres, se colocaban en aquellos días cuatro candelabros, en cuyas cimas había copas de oro llenas de aceite. y en cada una de dichas copas había varias mechas para dar más luz, de tal modo que el resplandor de esas luces se proyectaba sobre la ciudad. Entretanto, dice, los levitas tocaban diversos instrumentos musicales de cuerda, sentados en las gradas que daban acceso al atrio, y el pueblo llevaba antorchas mientras celebraba con júbilo la ceremonia llamada en hebreo la alegría de la fiesta. ¿Y qué estaban ellos recordando? Ellos estaban recordando la columna de fuego, la presencia de Dios con ellos, mostrada a través de aquella columna de fuego que les guiaba durante la noche, a través del peregrinaje por el desierto. Y así como los que habían seguido aquella columna de fuego, aquella columna de luz en el desierto, y no se habían rebelado contra Dios, disfrutaron de entrar a la tierra prometida de Canaán. Los que se rebelaron no entraron, murieron todos en el desierto. Pero la generación que entró sí se dejó llevar por Dios y guiar por Él. Y ahora Cristo, en medio de esa ceremonia, en medio de ese recuerdo, al estar el pueblo allí, atento, celebrando esto, Cristo se presenta y dice: yo soy la luz del mundo. Aquella columna de fuego que guió al pueblo a través del desierto estaba señalándome a mí. La única manera de poder llegar a la Canaán celestial, a la nueva Jerusalén, es siguiéndome a mí, para dejar de andar en tinieblas y poder tener la luz de la vida. Y estas palabras que Jesús proclamó en aquel día para aquellos judíos allí en el templo, que tenía que ver con esa historia particular de los judíos en el desierto, yo me pregunto, ¿tiene sentido para nosotros al día de hoy? ¿Son estas palabras relevantes para nosotros que no somos judíos? Por supuesto que lo son, porque cuando Juan escribió su evangelio, Juan lo da a conocer en un contexto universal, para todo el que lo lea sepa quién es Cristo. Pero más, la misma proclamación de Cristo deja ver que es universal. Yo soy la luz de los judíos. ¿No es así que dice? Yo soy la luz del mundo. Esa fuente de luz que da la vida, que la sostiene y la sustenta. Su proclamación tiene un alcance universal y es para todo aquel que, no habla de para aquel que sea miembro del pueblo judío, sino todo aquel que. Una de las cosas que las fiestas atraían era a muchas otras personas no judías que habían venido, que venían normalmente o que estaban en Jerusalén, y la gente se acercaba. Y allí estaba un grupo de estas personas oyendo. Y aquí Jesús presentándose como la luz del mundo para todo aquel que está andando en tinieblas. Cristo se presentó como la luz necesaria para los judíos y para los no judíos como somos nosotros. Tiene un alcance en todo el mundo, para todo lugar. Está hablando de algo que todos nosotros necesitamos. Toda persona de este mundo, ya sea hombre o mujer, ya niño, joven, adulto o anciano, en todo lugar de este mundo, necesita creer en Jesús como la luz de la vida. Es la única manera de ser librado del reino de las tinieblas. Pensemos por un momento. ¿Cómo es nuestro andar? ¿Necesitas tú la luz para andar? ¿Necesitas realmente a Cristo como la luz de la vida? Bueno, solamente tenemos que chequear la realidad de nuestro andar, nuestro vivir. Dice el Señor, si le seguimos, no andaremos en tinieblas. Si no le seguimos, ¿cómo andamos? En tinieblas. Pero más, por naturaleza, nosotros ya nacemos con un caminar y andar en tinieblas. Necesitamos a Cristo como la luz del mundo. Observemos brevemente, ¿a qué se refiere ese andar en tinieblas? ¿O cómo la Biblia, la Escritura usa en sus diversas partes ese contraste entre luz y tinieblas? ¿Y a qué significa ese andar en tinieblas en el pasaje? Bueno, nosotros vamos a las Escrituras y nosotros encontramos los términos o el término tinieblas en contraste con el término luz en el contexto común como nosotros lo conocemos. Por ejemplo, en el aspecto de la creación, en Génesis 1, se nos habla de cómo Dios separó las tinieblas de la luz y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Eso está en el contexto de la creación, el aspecto de lo físico de este mundo, las cosas que nosotros podemos contemplar. También la Biblia usa el aspecto de las tinieblas para referirse a ese momento difícil, ese trance de la muerte. Job, en el capítulo 10, en su libro, los versículos 20 al 22, él se lamenta de la condición que tiene y pregunta, ¿no son pocos mis días? Y le dice a Dios, cesa pues y déjame para que me consuele un poco antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas, no hay luz. Lo que pudiera ser algo de luz, precisamente es densas tinieblas. Se está refiriendo a ese aspecto de la muerte. También el término tinieblas en las Escrituras lo vemos aplicado a las potestades superiores, a las huestes del mal. En aquel momento en Lucas capítulo 22, cuando Cristo fue apresado, cuando Judas le entrega con un beso, el Señor Jesucristo, aquella turba le dice, pero yo estuve enseñando por donde quiera y ustedes no me pusieron la mano. O sea, yo no soy una gente que me anda, que estaba escondiéndome. Estoy aquí y ustedes nunca hicieron nada, así que ya, aquí estoy. Y el mismo Señor dijo, me estoy dejando agarrar, me estoy dejando apresar, porque esta es la hora y la potestad de las tinieblas. Y cuando el apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 6, contra quién nosotros tenemos lucha, los cristianos, él dijo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una cosa más, antes de entrar al específico que usa Juan aquí, también se usa el término tinieblas junto con tinieblas de afuera. La usó Cristo, refiriéndose a la ocasión en que, o al lugar de eternidad de tormento donde parte todo aquel que muere en tinieblas, o sea que muere sin la luz de la vida. En Mateo 22:13, por ejemplo, usa en aquella parábola de la cena, dice, el rey dijo a los que servían, para aquel que entró a la cena sin el vestido apropiado, dice, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Pero cuando hablamos en el otro aspecto de las tinieblas y como lo usa Juan aquí, estamos hablando de esa descripción de la condición de pecado en la que todos nos encontramos esclavizados luego de que Adán y Eva pecaron contra Dios en el huerto del Edén. De ahí la necesidad de ser librados de estas tinieblas del pecado que nos tienen la mente oscurecida, el corazón arropado y que no nos dejan ver ni andar conforme a la luz de Cristo. Necesitamos ser librados del dominio de las tinieblas. El apóstol Pablo escribió a los Colosenses y en el capítulo 1 él dice: yo doy gracias a Dios por lo que ha hecho en ustedes. Y dice varias cosas y entonces dice: cómo Dios los rescató en Cristo, sacándolos del reino de las tinieblas y llevándolos a su luz admirable de Jesucristo. Hermanos y amigos, nacemos, crecemos y nos desarrollamos bajo el dominio de las tinieblas del pecado y esclavizados por las potestades de Satanás y sus huestes. Pero como estamos ciegos por esas tinieblas, tú dices y yo digo: eso no es verdad. Comúnmente decimos eso. Necesitamos luz. Tú y yo, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra esclavitud al pecado, necesitamos la luz. Pero gloria a Dios, aquí están las buenas nuevas del Evangelio. Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Miren conmigo el Salmo 107. En este término de atrapados por las tinieblas. Las tinieblas del pecado, tinieblas espirituales. El Salmo 107. Versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Pero miren esta parte tan buena. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Ves la condición? Pero mira también la misericordia y el poder de Dios librando. Allí está el obrar de Dios. En Isaías, el profeta, capítulo 9, profeta Isaías, capítulo 9, hubo una promesa para el pueblo que estaba esclavizado en sus pecados. Isaías 9, versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Gloria al Señor. 700 años después,
Jesucristo comienza su ministerio de predicación. Y vayan conmigo a Mateo capítulo 4. Y se cumple esta profecía de Isaías. Mateo capítulo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está. La luz había venido entre ellos, tal como los profetas lo habían dicho cientos de años antes. Jesús, la luz del mundo, ahora predicaba con poder su palabra para iluminar los entendimientos de todos los que le oían, que estaban esclavizados, aprisionados por sus tinieblas de sus pecados. Y allí estaba Cristo proclamando el Evangelio, la gente oyéndolo y creyendo, arrepintiéndose de sus pecados, viniendo a tener en Cristo la luz de la vida. Y tú y yo podemos tener eso. Y tú puedes tener eso en el día de hoy. Y algunos de aquí, por la gracia del Señor, ya han sido alumbrados por el Evangelio de Jesucristo. Otros no, pero pueden serlo. Y por eso nosotros proclamamos el Evangelio. Para que lo sean, para que sus ojos también sean abiertos y puedan contemplar quién es Jesús, tal como Él se ha dado a conocer. Cuando Jesús dice que Él es esa luz del mundo, que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, es muy interesante que el apóstol Juan ya había hablado sobre este asunto de la luz, refiriéndose a Cristo, antes de esa proclamación del capítulo 8. Veamos en el Evangelio de Juan cómo en el capítulo 1 y el capítulo 3 Juan habló muy claramente acerca de esta verdad. Capítulo 1 de Juan, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4, subrayen allí. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Solamente Él puede impartir vida, y solamente Él puede impartir luz, porque en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. Y esta parte es extraordinaria. Y por eso es que nosotros podemos tener la bendición de vida nueva. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. No hay poder. No hay tinieblas tan densas que puedan impedir que la luz de Cristo, con toda su potencia, la ilumine y la destruya. ¿Sabe lo que estamos diciendo? Querido hermano, no hay ningún punto ciego nuestro que no pueda ser iluminado por Jesucristo. Querido amigo, por más bajo que hayas caído en tu pecado,
por más oscura y negra que sea tu vida, con todos los años de tus pecados, ninguna de esas cosas pueden impedir el poder de Cristo, la luz del mundo, dándote vida cuando tú crees en Él. Las tinieblas no prevalecen contra ella. A veces uno está hablando y dice, pastor, me dicen algunos hermanos, pastor, ese hombre es difícil, esa mujer tiene un historial de vida. ¿Usted cree que el Evangelio va a poder hacer algo en ello? Claro que sí, porque no hay nada que lo impida. Para Dios no hay nada imposible. Por dura que esté la mente, por cerrado que esté el corazón, Jesucristo es el único que tiene poder para abrir esa mente y darle el entendimiento y la claridad para que lo vea a Él y venga a disfrutar de la luz de la vida. Porque Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Capítulo 3. El obstáculo, ¿cuál es? ¿Por qué tú no recibes la luz de Cristo? ¿Acaso no habrá venido Cristo? ¿Acaso no se te habrá hablado la palabra de Cristo? ¿Es porque no has oído el Evangelio? Juan es muy claro cuando nos dice, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la desgracia? Juan 3:19. Y esta es la condenación. Porque es que muchos van a ser condenados. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Y qué pasó? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No quiero la luz. Quiero continuar en mi oscuridad. Mira, pero eso te va a llevar a una eternidad de tormento. Nunca disfrutará de luz en el reino de las tinieblas. Habla de lloro y crujir de dientes. No. Prefiero continuar en mis tinieblas. Wow. Pero en las tinieblas de tus pecados, en esas que te han desgraciado tu vida, en esa que cada vez más te hunden y te hunden y te hunden más. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahí está. Yo no quiero que Cristo me alumbre. ¿Por qué? O porque va a poner en evidencia claramente todo lo que soy, todo lo que he hecho. Va a destruir mi reputación que yo he ganado por años fingiendo y siendo engañador. ¿Saben ustedes de hombres que se pasean con otras mujeres que no son sus esposas, visitan lugares públicos y después llegan con el cuento a su casa? Cuando la esposa tal vez le pregunta o alguien ya llama
Y ella pregunta, le dicen que no, que todos esos habladores que le están llamando y toda esa gente, tratando de tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Tu vida y la mía están claritas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Imposible burlarnos de Dios. Porque como dice bien el Salmo 139, en la presencia de Dios, lo más tenebroso y más oscuro delante de Dios es como la luz del mediodía. Y ahí estamos tú y yo cometiendo la estupidez de hacer las cosas en oculto, en el secreto de la noche, donde nadie nos ve, seguro que nadie nos ve. El Señor sabía los pensamientos más internos de las personas. Y en ese texto de Juan 8, que veremos en una segunda ocasión, y analicemos ese contexto ahí inmediato, Él sabía de aquellos hombres que le habían llevado la mujer adúltera para probarle y tentarle, porque Él conocía sus corazones. Pero Dios conoce el tuyo y el mío. Y Dios sabe si tú estás aquí y con qué motivación estás. Y sabe también con qué motivación estoy yo. Conoce exactamente lo tuyo y lo mío. Pero he aquí la buena oportunidad. Señor, ya que tú me conoces plenamente, ten misericordia de mí y concédeme dejar este cuerpo que está completamente oscurecido por las tinieblas del pecado y yo poder venir ahora a una libertad de vida y tener una vida de transparencia, de honestidad y poder disfrutar esa vida abundante que solo Jesucristo vino a dar. ¡Qué bueno! Señor, qué bueno que tú me descubres para yo no seguir en mi insensatez de vida pensando que puedo seguir engañando a todo el mundo y que puedo engañarte a ti. ¿Te irá bien así? No, no nos va a ir bien. ¿Por qué muchos no leemos la palabra? Porque la palabra es esa lámpara que alumbra, como un espejo, dice Santiago, y nos muestra claramente lo que somos. ¿Y qué hacemos? La cierro y la guardo. Y hasta me atrevo a decir, no es así. La palabra me dice, estás amargado, estás resentido, mira tu corazón. Y tú quieres encubrirlo. Y qué bueno cuando podemos decir, Señor, aquí estoy, examíname, pruébame, esto es lo que yo soy. Versículo 21, mas el que practica la verdad, ¿qué dice? ¿Viene a la luz? Hay un refrán que habla de que el que no tiene hechos, ¿verdad? ¿Qué dice? No tiene sospechas. Exacto. Que no tiene hecha, no tiene sospecha. ¡Te agarré! Muy bien. ¿Qué me agarraste? Búscame. ¿Qué fue lo que hice? Pequé. Qué bueno que hay remedio en Dios. Lo confieso. Lo admito. Me arrepiento. ¿Y sabes qué? Alcanzo misericordia. Conforme a la promesa del Señor. Porque hay un abogado que tengo, que es Jesucristo. Y Él intercede por mí. El que practica la verdad viene a la luz. El que anda en integridad anda confiado, dice Proverbios. No tiene que estar escondiéndose. Pueden ver mis cuentas. Pueden ver mi celular. Pueden ver mis contactos. Así se manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Una vez más, vamos a Juan capítulo 8, versículo 12. Juan declara estas cosas en capítulo 1, capítulo 3, acerca de la luz. Y aquí entonces proclama cómo Jesucristo se presenta aquel día en el templo de una manera muy particular y dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Un siervo de Dios escribió muy acertadamente: Jesús es la luz del mundo. La luz del mundo es Jesús. Él en persona es esa luz. Él, ningún otro fuera de Él, es esa luz. Porque solo en Él y por medio de Él brillan con absoluto resplandor los gloriosos atributos de Dios en medio del mundo. Él es el Verbo encarnado. Que Jesús se describa aquí, dice el comentario, como la luz del mundo, indica que en medio del género humano oprimido por el pecado, expuesto al juicio y necesitado de salvación, el género humano en todos sus aspectos, tanto judíos y gentiles, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, ricos y pobres, libres y esclavos, se destaca. El Señor se destaca como la fuente de la iluminación de los hombres en cuanto a asuntos espirituales y de la salvación eterna de los hijos de Dios. A todos los que están a su alcance les proclama el Evangelio de liberación del pecado y de paz sin fin. Que Jesús sea la luz del mundo significa que al ignorante le anuncia sabiduría, al impuro le da santidad, a los tristes le da gozo. Imparte las bendiciones necesarias para la vida de todo aquel que le sigue. En Juan capítulo 12, versículo 46, nosotros podemos mirar la importancia de qué significa eso de seguir a Jesús como la luz del mundo. Dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, no tiene dirección clara. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Seguir a Jesús en el capítulo 8, versículo 12. Aquí en el capítulo 12, versículo 36, es creer en Jesús. Y así nos convertimos en hijos de luz. Versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que me sigue, de Juan 8:12, es el creer en Él, de Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Cómo es que tú y yo andando en las tinieblas del pecado podemos ser librados de ellas y tener en Jesús la luz de la vida? Bueno, oyendo y creyendo la proclamación fiel del Evangelio de Jesús. En Hechos capítulo 26, el apóstol Pablo estaba dando su testimonio. Y en el versículo 17, él expresa lo que Dios le dijo, lo que haría con él como instrumento de redención. Dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Y qué haría Pablo mientras proclamara el Evangelio? Oiga lo que dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, le dijo Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿A quién tenemos nosotros ahora Bueno, tenemos el Espíritu de Dios morando en los creyentes para que proclamando esta palabra de Cristo con fidelidad, los ojos son abiertos. Y la transformación poderosa es dada. ¡Qué claro! Pablo iba a predicar el Evangelio y Cristo, cuando le llamó, así le dijo: yo te voy a convertir en un instrumento mío para que cuando tú estés predicando, sobre todo a los gentiles, tú vas a estar haciendo, por medio de la predicación, un instrumento para que los ojos estén siendo abiertos y las personas se estén convirtiendo de las tinieblas a la luz y ser sacados de la potestad de Satanás y trasladados a Dios. Y así, por la fe, venir a disfrutar de la luz de vida con el perdón de pecados y tener así una herencia segura entre los santificados. Amados hermanos, si ustedes y yo hemos conocido la luz de Cristo y la tenemos, ¿qué debemos hacer con ella? Si tenemos tú y yo la luz del Evangelio, no podemos apagarla. ¿Recuerdan las palabras de Cristo en Mateo capítulo 5? Vosotros sois la luz del mundo. Se espera de ti y de mí que brillemos, que reflejemos esa luz, que Cristo sea visto a través de nosotros. Por lo que hablamos en la proclamación fiel del Evangelio y por lo que vivimos. ¿Qué privilegio tenemos tú y yo? ¿Qué hacemos escondiendo la luz? Estaba meditando en estos días, ¿cuántas tonterías uno habla? Y uno, por supuesto, uno le llama muchas de esas tonterías temas importantes. Yo dije, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mis hermanos? Pasamos horas juntos comentando las cosas que no son del reino que está pasando. Es que esto tiene que morar plenamente en mí para yo hacer las conexiones. Me toca el trabajo. ¿Cómo te fue hoy en el trabajo? Mira, tuve mis dificultades, donde tuve que traer a mi mente una y otra vez que trabajo para el ojo de Dios y no para el de mi amo. Donde tuve que traer el principio escritural que me dice que me someta aún a ese amo difícil de soportar. Tuve dificultades en la familia, o con mi esposa o con mis hijos. Una vez más fui áspero con mi esposa, pero recordé que la escritura me dice que no sea áspero con ella. ¿Y qué hice? Le pedí perdón. Ah, pero hay algunos que para pedir perdón, ni muerto. ¿Se le olvida a Dios? ¿Se te olvida a Dios durante la semana? ¿Se te olvida brillar? ¿Se te olvida ser un luminar? Pablo le escribió a los filipenses y dijo que en medio de una generación perversa como la que nosotros vivimos, debemos ser luminares en este mundo. ¿Qué dice el otro de ti? En el lugar que estudias, en el lugar que trabaja. Wow, te aplaudo en tus talentos, qué bueno. ¿Y tu fe? Bueno, esa es cosa de los domingos, cuando voy al culto. Y cuando el pastor me pregunta si yo estoy haciendo el devocional. Vos, mi papá, los hijos. Amados hermanos, decir que tenemos la luz de Cristo es decir que esta palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar está continuamente llenando nuestras mentes y corazones. ¿Saben para qué la usamos en ocasiones? Para juzgar a los demás y medirlos con una vara que nosotros no somos capaces de medirnos a nosotros mismos. No es la idea. Tiene que alumbrarme a mí primero para yo poder venir con una limpia conciencia a ponerle el foco a otro me alumbro con un foquito, de esos chiquitos, y al otro le pongo una lámpara de esa grandota, así. Así no. Que el Señor nos ayude. En 2 Corintios capítulo 4, el apóstol escribió, en el contexto del Evangelio, versículo 3, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Es verdad, ahí está la condición. Los incrédulos con el velo que el maligno le ha puesto para que esa luz de Cristo no les resplandezca. Versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Allí está la bendición. Sí, estamos cegados y parte de ese velo ha sido puesto por el maligno, por Satanás. Ese obrar del maligno que saca rápidamente de nuestra mente la palabra cuando es sembrada para que no creamos y nos perdamos. Pero ¿cuál es la bendición? Que lo que Pablo dice, lo que estamos predicando, y en el contexto él dice que esa predicación del Evangelio nunca la mezcló con ninguna falsedad, sino que mantuvo toda verdad. Es Dios con poder que resplandece en nuestros corazones, porque el mismo que dijo al principio de la creación, sea la luz, es el mismo que con todo poder dice a un pecador que viene a él, sea la luz. Y el corazón es iluminado, y la mente es esclarecida, y los ojos son abiertos, y podemos contemplar a Jesucristo. Él es la luz del mundo. Él es el que quita mis tinieblas. Él es el que me da la luz de la vida. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Y una vez hemos recibido esas buenas nuevas del Evangelio, somos convertidos en hijos de luz, y dice Pablo en Efesios capítulo 5, para que ahora andemos ya no como antes cuando estaban en tinieblas, sino como hijos de luz. Y ya no pueden compartir igualito que antes con las amistades que están en tinieblas, porque ellos viven en sus tinieblas, haciendo cosas según sus tinieblas del pecado. Más bien, dice, reprendan esas obras y manifiesten la distinción de que nosotros andamos en luz. Y escribió a los Corintios el apóstol Pablo diciendo, si tú eres un hijo de luz, si tú tienes la luz de Jesucristo, entonces tú no puedes tener una intimidad con un hijo de las tinieblas. No puedes hacer partícipe en una comunión íntima a un hijo de las tinieblas con un hijo de luz. No puede. Piénsalo. Si la luz llega donde están las tinieblas se disipan. Amado hermano, si tú estás teniendo mucha cercanía o intimidad con alguien que tú sabes que está aborreciendo a Cristo o que no está prestando atención a sus enseñanzas, o tú lo iluminas, pero si tú estás medio apagadito, no te conviene. Busca a alguien de los creyentes que esté brillando un poco más para que te estimule y se encienda tu luz. Y así vuelvas a brillar. Hubo un día, nos narran los evangelios, en que hubo tinieblas por 3 horas en toda la tierra. Aquel día la potestad de las tinieblas
tomaron a la luz y el mundo se oscureció cuando nuestro Señor Jesucristo murió en aquella cruz. Desde la hora sexta hasta la hora novena, dicen los evangelios, hubo tinieblas. Y en esas horas, los gobernadores de las tinieblas se gozaron y se rieron, pensando en que ellos habían tenido victoria. Pero para la gloria de Dios, el primer día de la semana, la tumba fue encontrada vacía, porque la muerte y todas las tinieblas de la muerte y de las potestades del mal fueron vencidas por Jesucristo, la luz del mundo. Esa es nuestra confianza. Y por eso es que podemos hablar del Evangelio de Jesucristo, su persona, su obra. Estamos hablando de Él que sí es el sol de justicia. Toda la creación se sostiene por Él. Y toda vida espiritual se sostiene y sustenta por Él. He aquí una buena oportunidad. Aquel que venció en la cruz, levantándose glorioso al tercer día, está brillando por siempre a la diestra del trono de Dios, en su majestad, con toda su gloria, esperando aquel día en que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies y Él vuelva conforme a lo que prometió, a buscar a su pueblo, aquellos a quienes Él los libró de la potestad de las tinieblas, de ese reino malvado, y los trajo con poder a su luz admirable. Así vivimos lo que ya hemos seguido, creído en Cristo, con esa esperanza ciertísima, Cristo, nuestra esperanza de gloria. Y eso es lo que estamos compartiendo con ustedes. Reconoce, mi amigo, mi amiga, reconoce tu condición de que estás sumergido, sepultado en tus tinieblas. Oh, que el Espíritu de Dios abra tus ojos para que puedas reconocerlo. Porque en tu ceguera espiritual, tú no puedes por ti mismo. Pero confiamos en que el Espíritu de Dios tome palabras como estas para inquietarte. Y que Él se agrade en abrirte los ojos. Y así puedas salir de esas tinieblas que te están conduciendo a las peores tinieblas, esas de afuera donde está el lloro y el crujir de dientes, y vengas a disfrutar de la luz de la vida en Jesucristo. Esta es una buena oportunidad para que creas en aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Padre nuestro, necesitamos tu ayuda. Necesitamos el obrar poderoso de tu Espíritu Santo, iluminando nuestros entendimientos. Aquí hay hombres y mujeres que han vivido por años en sus tinieblas. Ten misericordia y compasión, oh Cristo. Y con poder, di la palabra de que sea la luz en ellos, para que vengan y resplandezcan. Padre, nosotros lo que hemos creído por tu gracia, reconocemos que nos debilitamos, Reconocemos que son muchos nuestros puntos ciegos. Tenemos necesidad continua de la luz de tu evangelio para poder hacer las cosas como tú has mandado y como son agradables a ti. Ayúdanos. Y fortalécenos con tu Espíritu Santo para hacer luz en medio de este mundo y proclamar ese evangelio de tal manera que muchos, sus ojos sean abiertos y por tu poder sean librados de la potestad de Satanás y sean traídos a Dios. Haz tu obra en medio de este pueblo. Por Jesucristo pedimos. Amén.
Vamos a seguir.